Primero presentarme, mi nombre es Sibon Landa, trabajo en Plain Concepts, ¿vale? Trabajo en Bilbao como desarrollador ágil y digamos que una de mis pasiones es todo lo que tiene que ver con la gestión del ciclo de vida de aplicaciones, todo lo que tenga que ver con metodologías ágiles y todo aquello que rodea al mundo de desarrollo en cuanto a buenas prácticas, automatización, despliegues, integración continua y por supuesto todo lo que tiene que ver con cloud, ¿vale? Digamos que soy MVP de Azure también. Aunque digamos un poco lo que hago es mucho desarrollo y mezclar un poquito lo siempre relacionado con el mundo del desarrollo, todos los temas de cloud y todos los temas de gestión de ciclo de vida, ¿vale? Que es un poco donde nos vamos a centrar hoy. Ahí tenéis mis datos de contacto, luego estaré por aquí todo el día, pues si cualquier cosa que tengáis cualquier duda, pregunta, lo que sea, pues bueno, podéis preguntar lógicamente en la sesión o si no en cualquier momento a lo largo del día o por email o lo que prefiráis, ¿vale? Lo primero también un poquito de publicidad, un poco comentaros una cosa que han contado nuestras mentes pensantes, ¿vale? Han ideado una serie de juegos, regalos y demás para los diferentes asistentes del Tech Summit, ¿vale? Entonces, como veis, llevamos QRs, ¿vale? Básicamente es un juego que han ideado para que podáis cazarnos a los diferentes ponentes de Plain Concepts y cuando cazas 5 ponentes, bueno, escaneándoles el código QR, puedas entrar al sorteo de diferentes juegos, de drones, de cursos. Bueno, pues si queréis, pues en el stand nuestro lo comentan con más detalle, o si no, pues nos podéis escanear o decírmelo luego. No nos persigáis, por lo menos cuando vayamos al baño, no. ¿Vale? Y luego también, bueno, hay una serie de concursos técnicos abajo, preguntas y demás que podéis pasar y estaremos encantados de estar con vosotros un rato. Vale, después de estos minutos de publicidad, digamos, vamos a empezar un poco con la sesión. La idea un poco de la sesión de hoy es centrarnos en algunos aspectos relacionados con el ciclo de vida de aplicaciones. Supongo que todos conocéis ya esta típica slide que muestra Microsoft respecto a los diferentes ámbitos relacionados con DevOps, ¿vale? DevOps no deja de ser una palabra que está un poco ahora de moda, pero es básicamente lo que antes Microsoft llamaba LM y lo que hemos hecho generalmente todos en nuestro día a día desde hace años. Básicamente se trata un poco de todas aquellas áreas relacionadas con el mundo del desarrollo, desde la concepción del producto, que puede ser la parte más de planificación, gestión de proyecto, trabajos con metodologías ágiles, hasta la puesta en producción, aprendizaje y demás, ¿vale? Todo lo que engloba. Entonces, digamos que en el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte de builds y despliegues, que es un poco la idea de la sesión, ¿vale? Lógicamente, el producto Visual Studio Team Services engloba todas esas facetas, tiene todos esos sabores para diferentes entornos, diferentes lenguajes de programación, para que se pueda adaptar en la medida de lo posible a todos los tipos de equipos. Pero un poco lo que voy a intentar en la sesión de hoy es ir un poquito más allá de Hola Mundo, ¿vale? Voy a intentar entrar más en detalles, en cosas que tenéis que tener en cuenta si queréis implantar un sistema de builds y despliegue en la empresa. Tips, buenas prácticas, cosas que creo que hay que saber, ¿vale? Porque muchas veces las sesiones suelen ser el típico Hola Mundo. Cojo una aplicación, creo una build, en 10 minutos tengo una build que despliega en Azure. Muy bien, aplausos. Eso no es así. Lo siento, no es así, ¿vale? Digamos que un poco los entornos de las problemáticas a las que nos solemos encontrar en la empresa son diferentes, son más complejas. No significa que sea un infierno hacerlas, pero tampoco es el Hola Mundo lo que se enseña en una sesión de 10 minutos. Entonces, un poco lo que se trata es de intentar un poco contaros un escenario, ponernos en situación y, en la medida que quede tiempo a la sesión, entrar en un poquito más de detalle en algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de builds, hablamos de escribir código, de pruebas unitarias, de gestión de código fuente, ¿vale? Que son lo típico que hacemos todos. Trabajando con metodologías ágiles o trabajando con cualquier tipo de metodología, básicamente es lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Queremos trabajar, queremos compartir, queremos subir al código fuente y queremos tener unas builds. Builds que luego queremos desplegar. Esas son las dos áreas en las que nos vamos a centrar, tanto en la parte de builds como en la parte de despliegue, ¿vale? Que es un poco, yo siempre lo digo, no entiendo el desarrollo de software sin integración continua ni despliegues automatizados. Yo supongo que todos tenéis builds, todos tenéis despliegues automatizados. Cada vez que hacéis un commit en el repositorio tenéis un entorno donde probarlo. Yo no entiendo un entorno donde eso no exista, no lo entiendo. Porque básicamente es las tecnologías o los medios o las herramientas nos posibilitan que eso sea posible, ¿vale? Lógicamente eso no es gratis, hay que invertir en ello, pero los beneficios que podemos obtener son mucho mayores que la inversión que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, digamos un poco lo que os decía, yo tengo un sueño, ¿no? Tengo un sueño donde todo, donde esté automatizado, donde podamos, cada commit pueda ser desplegado de manera automática, ¿vale? Donde no haga falta intervención manual, incluso donde podremos desplegar en cualquier momento, incluso los viernes, ¿vale? ¿Vale? Porque generalmente dice, bueno, es que no, ¿por qué no voy a desplegar el viernes? ¿Por qué no? Y si mi negocio necesita que sea capaz de desplegar cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, ¿por qué no lo podemos? Y generalmente todo se debe a restricciones técnicas, a un problema técnico. ¿Por qué no puedo desplegar un viernes? No, es que va a fallar. ¿Por qué va a fallar? No, es que... Coño, pues entonces no se podría haber automatizado, no podríamos mejorar nuestro proceso, no podríamos tener un sistema de backups, un sistema de rollbacks. Entonces, digamos que muchas veces es anteponemos nuestros problemas técnicos, a veces capan nuestro negocio. Es importante decir, ¿hay que salir cada minuto, hay que salir cada hora? Depende. Mi negocio igual no lo requiere, o sí. Entonces, digamos un poco lo que... Con este, digamos, hacia dónde deberíamos ir, o mi sueño, digamos, es que esos entornos de continuous delivery y de continuous deployment sean posibles. Otra cosa es que luego tenga sentido a nivel de negocio, pero que posibles sean, ¿vale? Y ya no va a haber más slides, ¿vale? Vamos a darle un poquito y nos vamos a olvidar de las slides. Y vamos a ir directamente al meollo. Entonces, como os decía, un poco lo que quería ponernos en situación de qué estamos hablando, de qué tipo de proyecto estamos hablando. Lógicamente, esto quiero que os pongáis en la situación de un proyecto un poquito más complejo, unas, ¿vale? Equipos que pueden trabajar, imaginaos un equipo multiproyecto, hay diferentes equipos que están trabajando en la misma solución, hay aplicaciones que trabajan con aplicaciones móviles, aplicaciones web, ¿vale? No es una aplicación, no es el nuevo hola mundo que hemos creado con ASP.NET para hacer una build. Entonces, digamos un poco la herramienta, lo que nos va a permitir, VSTS nos va a permitir gestionar o manejar nuestra realidad. Por un lado, nos va a permitir, lógicamente, todo lo que tenga que ver con tareas, con metodologías ágiles y demás, y ser capaz de adaptarnos a esta situación, a proyectos medianos, grandes, muchos equipos trabajando en la misma solución, ¿vale? Entonces, digamos, también a nivel de código... Epa. Ponernos en una situación donde vamos a trabajar con múltiples ramas también, ¿vale? Generalmente no solo tenemos una rama, tenemos múltiples ramas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Git decimos, es que crear con Git ramas es muy fácil. Y hablamos, o podemos implementar Gflow y develop y ramas por features. Bien, vale. Todos tenemos claro, o deberíamos tener claro, que el escenario más sencillo de un gestor de ramas es tener una rama. Es lo más sencillo. Y muchas veces empezamos a complicar los entornos creando múltiples ramas. Cuando abres una segunda rama, tienes que decir, ¿por qué la abro y cuánto tiempo tiene de vida? No, muchas veces anteponemos, no, es que voy a utilizar Gitflow. ¿Pero por qué? No, es que Gitflow mola. No, a ver, si no hay una necesidad, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque también, cada vez que creo ramas, también estoy aumentando la complejidad de mi solución, la complejidad de toda mi solución de ALM, ¿vale? No es, y la aumenta exponencialmente. Entonces, eso también va influido con cómo gestionamos las builds y despliegues. ¿Por qué? Porque, claro, dices, si yo tengo múltiples ramas, yo debería ser capaz de tener builds de integración continua en todas las ramas. Yo debería ser capaz de probar o desplegar mi aplicación en todas las ramas. Entonces, no es lo mismo tener una que tener 17 ramas. Entonces, digamos, un tema básico que siempre hay que tener cuando empezamos una solución de ALM es la política de ramas, nuestra gestión de ramas, ¿vale? Y cada vez que abrimos una rama, vamos a tener su build de integración continua con sus pruebas automatizadas y su despliegue automatizado. ¿Para qué? Para que si yo cojo, abro una rama, pruebo una característica, tengo que ser capaz de demostrar que esa característica funciona antes de integrarla en otra rama anterior, ¿vale? Entonces, cuanto más ramas tenemos, más tenemos que tener en cuenta nuestro sistema o cómo organizamos nuestras builds y nuestros despliegues, ¿vale? Vamos un poco ya a la parte de builds. Epa. Bueno, voy a ir aquí ya. Tengo varios, un proyecto un poco más para enseñar y otro más para jugar. Vamos a ir al de jugar. ¿Vale? Un primer punto. la organización. O sea, es el primer tip. Vamos, voy a cantidad de empresas, veo allí, abren sus bills y digo, bueno, ¿y esas qué hacen? No sé, vamos a buscar. ¿Pero qué? ¿Y qué rama es? ¿Y cuál es la que va a producción? No sé. Por favor, una nomenclatura clara de qué hace cada bill, qué hace cada despliegue y cuál es el objetivo. Es decir, viéndolo dices, no sé cuál es la nomenclatura, pero ahí tiene una nomenclatura clara. Todas las bills están organizadas en carpetas y lo que tiene es una nomenclatura clara respecto a sobre cuándo se lanza, de manera inmediata cuando haces un commit, de manera programada, de manera frecuente, programada en ciertas horas, de manera nocturna. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, compila una aplicación de Android, es una aplicación web, ¿vale? ¿Y sobre qué rama? ¿Vale? No tengo que entrar en la definición, lo veo claramente. Dices, bueno, es algo básico, ¿no? Digo, joder, qué tontería, sí, ya. Ya. Hasta que coges a tres programadores del mismo equipo y le dices, ¿qué hace esta? Ah, pues no lo sé. ¿Y cómo se llama? Vale, fijar una nomenclatura, lo mismo que fijamos una nomenclatura cuando creamos una solución, cuando creamos un proyecto, cuando creamos un nombre de una clase, es la misma importancia que tiene a la hora de definir nuestros diferentes artefactos en nuestro sistema de ALM. ¿Vale? Pongamos nomenclatura. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, ¿vale? Una muy típica suele ser en función de cómo se lanza, de los diferentes triggers, ¿vale? De cómo se va a disparar nuestro sistema de integración continua, marcarlo. No sé, yo utilizo CD, Continuous Deployment, las que despliegan, CI, Continuous Integration, ¿vale? La que queráis, si es realmente la nomenclatura es la que vosotros queráis, pero que a todos nos quede claro, por lo menos a todos los miembros del equipo, ¿vale? Eso es algo básico. También esto va a determinar mucho, uno de los temas importantes, ahí veis que se puede, Continuous Integration, de manera manual, de manera programada, ¿vale? Diferentes programaciones. Un tema importante también que hay que definir es cuándo vas a lanzar cada cosa. Una build lo que va a hacer es va a compilar, va a lanzar las pruebas unitarias, va a lanzar las pruebas de integración, va a tener pruebas funcionales con Selenium, por ejemplo. ¿Cuándo se lanza cada build? Entonces, generalmente dice, bueno, pues cada vez que hago un commit. Vale, pues cada vez que hago un commit, pero es que las pruebas funcionales son lentas. Entonces, digamos, un tema que siempre tienes que tener en cuenta a la hora de elegir la periodicidad es la velocidad a la que se ejecutan esas builds. ¿Vale? Si una build tarda mucho, lo que tiendes es a no lanzarla o no lanzarla de manera automática. Entonces, las builds de integración continua tienen que ser builds que se lancen rápido, que yo puedo hacer un commit y en poco tiempo saber el resultado. ¿Vale? Entonces, generalmente lo que se sigue es un enfoque de unas de continuous integration, pues teniendo el subconjunto mínimo de pruebas que quiero o de acciones que quiero que se lancen o que se ejecuten, y luego lo que hago es completo con una serie de definiciones donde hago pruebas más completas. Por ejemplo, las pruebas funcionales, que las lanzo de manera frecuente, cada X tiempo, de manera nocturna o lo que sea. ¿Vale? Entonces, digamos un poco también cosas que tenemos que evaluar es cuándo queremos que se lance. Obligatorio, integración continua. ¿Vale? Siempre debería haber una build de integración continua por cada rama que tengáis. Y cada vez que creéis una rama... No sé si se me ha caído esto. Cago en la leche. Bueno, no sé ni cómo me lo pongo, vamos. No, ahora que lo tengo para arriba. Vale. Tengo que estar gracioso, ¿no? Es que no sé cómo va esto, vamos. Bueno. Bueno, a ver. Sí, es que no sé cómo va, vamos.
Se te ha salido. Perdona.
Sí, no te preocupes.
Déjame que se ponga. Se ha quedado muy separado.
Sí, bueno sí, más o menos. Sí, yo hablo alto, además. Vale, ya me he perdido. Bueno, no sé de qué estaba hablando. De bills, ¿vale? Entonces, digamos, decíamos diferentes ramas. Antes contaba decir, bueno, tenemos diferentes ramas. En muchos entornos, digamos, trabajando con Git, bueno, pues voy a crear ramas por Feature, las voy a publicar. Entonces, digamos que toda la parte de gestión de ramas tiene que ser sencilla. Entonces, digamos que ahí es donde entra todo lo que es relacionado con plantillas. Seleccionando cualquiera de las builds, vais a ver que... Espera. Que veis que tiene diferentes opciones. Va a tener opciones para copiar, para clonar. Entonces, yo puedo decir, bueno, cada vez que tengo una build, lo que hago es la clono y la voy dejando. ¿Vale? Plantillas. utilizar plantillas. Lo que básicamente una plantilla, bueno, tienes una definición de build, la guardas como plantilla, simplemente le tienes que dar un nombre, ¿vale? Y lógicamente a la hora de crear una nueva, pues bueno, pues lo que digo es utilice una plantilla. Es decir, Visual es Microsoft lo que te da es una serie de plantillas por defecto que están muy bien para empezar, pero básicamente la recomendación es, si abrir una rama tiene que ser fácil o es fácil utilizando JIT y voy a trabajar en un entorno donde vamos a abrir diferentes ramas y donde abrir una rama puede ser algo trivial, montar nuestras build y nuestro split tiene que ser algo trivial. Entonces, lo que vamos a trabajar es con plantillas. Vamos a hacer una build en una rama, vamos a hacer un despliegue que luego vamos a ver en otra rama, pero vamos a crear plantillas para que sea muy fácil generar builds, ¿vale? Para que nuestro proceso sea muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo de realizar. Porque básicamente también lo que queremos es que todos los procesos sean iguales, ¿vale? Nosotros cuando creamos una build, pues básicamente lo que estamos definiendo es un proceso. No estamos más que indicando una serie de pasos que quiero que ejecute. Una serie de pasos que deberían ser iguales en toda la rama. Al final, un poco lo que tenemos que conseguir es que los procesos o las builds también sean iguales. ¿Vale? Muchas veces lo que no me encuentro es, mira, entorno de desarrollo, entorno de producción, de preproducción, ramas, y cada uno es de su padre y de su madre. ¿Vale? Por ejemplo, malas prácticas que no se deberían evitar. Hay muchas veces que dicen, mira, es que las pruebas unitarias fallan, a veces. Entonces vengo aquí y le digo que continúe en error. Cortar la mano al que lo haga. ¿Vale? Es muy fácil poner y dice, bueno, es que como falla, pues la desactivo, que continúe. Claro, es que tampoco no, tengo que desplegar. ¿Qué más da que fallen las pruebas unitarias o que fallen las pruebas? Joder, te fías muy poco de tus pruebas. Bueno, ya. Bueno, pues yo lo des. Entonces, digamos, no me encuentro muchas situaciones donde al final es verde, rojo y amarillo. No, rojo es fallo. Esto es 0 o 1, ¿no? Ya he explicado cuántico, ¿no? Como no sé qué, no me callo con el tema de computación cuántica. Entonces, el tema es, nunca utilicéis el continuo error, salvo que esté, bueno, nunca. Hay algún escenario que sí, que es cuando falle los tesis y quieres publicarlo, necesitas que se ejecute la siguiente tarea. O sea, tiene su escenario donde tiene sentido. Pero una build que falla, una build que no pasa las pruebas unitarias, es que falla. Entonces, intentar que siempre vuestras builds sean o rojo o verde. Nada de amarillo. Amarillo, rojo, fallo. ¿Vale? Evitar desactivarlas, jugar con la seguridad para ver quién puede tocar o no tocar. ¿Qué pasa? En muchas empresas lo que tienes es una persona que se encarga de montar el escenario de builds, las definiciones, las plantillas, y el equipo de desarrollo, cuando no le interesa, pues la desactiva. Así está, ¿vale? Entonces, digamos que un poco tenemos que cuidar nuestras builds. Si las hacemos, si invertimos en automatización, si invertimos en pasar las pruebas, si invertimos ahí, tenemos que tratarlas como si fueran código fuente. Tenerlas limpitas, tenerlas. No tengo código comentado en el código, no tengo un código enguarreado. Pues aquí lo mismo, ¿vale? No desactivéis tareas, no continuéis en errores, evitar el amarillo, el warning, ¿vale? Luego también otro tema importante a la hora de hacer plantillas son las variables, ¿vale? Digamos que cuando, entiendo que todo lo conocéis, cuando tú vas definiendo los diferentes pasos, lo que vas poniendo es en cada paso las diferentes opciones. Pues hazme el restore de la aplicación ASP.NET, compílame esta solución, pásame estos tests. Entonces, lógicamente, yo puedo poner, en lugar de, como veis aquí, esto yo podría haber puesto, bueno, cojo, selecciono el fichero que sea, me da igual en este caso, y me, bueno, en este caso no. Yo podría poner cualquier fichero. Entonces, me ponen los paths. Entonces, práctica que debéis hacer, todo a variables, ¿vale? Tenéis que intentar no repetir. ¿Vale? El uso de variables es algo básico. Primero para no repetir. Para si tengo que cambiar algo, pues simplemente cambio la variable y en los diferentes pasos lo que hago es referenciar las variables. ¿Vale? También si tengo diferentes las passwords, tengo una determinada variable que es una contraseña en la que no quiero ponerlos en claro. Contraseña, cadena de conexión, usuario, contraseña, puedo definir variables. A ver. ¿Vale? Bueno. Esto es. Bueno, tengo que aprender a escribir. ¿Vale? Puedo poner la variable que sea y las variables las puedo ocultar. Lógicamente, no, que nadie se le ocurra venir a una build, coger y poner la contraseña en claro. ¿vale? Entonces, todo tiene que ir en variables. ¿Y por qué tiene que ir todo en variables? ¿Cómo referenciar una variable? Por cierto, no es más que, ¿veis ahí? Se referencia con el dólar, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir que nuestra bill sea mucho más mantenible, es decir, que si tenemos que hacer algún cambio, lo cambiemos en las variables, y también lo que nos va a permitir es que esté preparada para ser una plantilla. Yo lo llevo todo a variables, genero la plantilla y cuando creo la nueva definición, ¿vale? Para otra rama o para otro entorno, lo que modificaré solo son mis variables. No tengo que modificar los pasos, ¿vale? Si yo modifico los pasos y en esos pasos pongo directamente los valores dependiendo del entorno, cuando genero la plantilla y voy a otro entorno, tengo que ir por todos los pasos actualizándolo. Entonces, todo debe ir a variables. ¿Qué es? Que cuando usas las plantillas que te vienen por defecto, tiras con esas y nada viene en variables. Entonces, es las típicas cosas que tenéis que tener en cuenta. Y, por supuesto, las contraseñas, cualquier dato sensible, tiene que ir a variable y marcarlo como privado. Otro tema importante son los donde guardamos la configuración. Epa. ¿Vale? Muchas veces lo que tenemos es tenemos el gestor de fuentes y en muchos casos lo que les ha ocurrido es, vale, pero mi aplicación Córdoba, mi aplicación Xamarin, lo que tiene es la configuración de dónde está el servidor. Y ese servidor depende del entorno. O tiene mi aplicación web, tiene el webconfig que tiene la configuración de la rama. No deberíais subir nada nunca al repositorio de fuente relacionado con la configuración de ese entorno concreto. Por ejemplo, si vamos aquí a la configuración, a ver si lo veréis, es que yo aquí no tengo la configuración de mi aplicación. Vale, yo aquí lo que tengo, mi aplicación está tokenizada, está preparada para funcionar en diferentes entornos, ¿vale? Simplemente sustituyendo la configuración de la aplicación. Entonces, cuando mi aplicación va de la rama feature a la rama master, de la rama master a la rama develop, a la rama release, a la rama que sea, yo no tengo que cambiar nada de la configuración de la aplicación, ¿vale? Este código podría estar en GitHub, ser público y no pasaría nada. Nada, no, aquí no hay información privada que nadie pueda aprovechar, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué de vez en cuando se ve en GitHub? Que vas y ves ahí una cadena de conexión, un usuario, una contraseña. Si es un repositorio privado, ni tan mal. Tú puedes venir, cambias las diferentes ramas y actualizas. Y actualizas la... Tokens. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que la aplicación sea la misma, que mi código fuente sea lo mismo y el que marque la configuración no sea la rama, no sea el código fuente, sino sea mi despliegue, ¿vale? Porque yo lo que voy a hacer es, a nivel de definición de build, vamos a ir a una definición, aquí tengo la aplicación Córdoba, lo que me va a proveer el entorno es de diferentes tareas para sustituir esos tokens, para coger y decir, mira, quiero que analices la aplicación, que analices mis ficheros de configuración, los ficheros de configuración que yo les explique.
Espérate.
¿Tienes uno de mano?
Sí.
Vale. Buenas. Ahora parezco Julio Iglesias.
Vale, entonces es... lo que voy a hacer es, siempre tenemos que pensar en tokenizar la aplicación. Generalmente cuando empezamos a montar un sistema de LLM DevOps sobre una aplicación ya hecha, nunca están preparadas, o la mayoría de veces no están preparadas, y cuesta hacerlo. Bueno, cuesta, hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es que la configuración no viene, no viene en el código fuente, no viene en la rama, siempre es la build o el despliegue el que marca esa configuración. Porque lo que queremos es que, no es igual, el código fuente lo vamos a poder desplegar en uno o en 17 entornos, me da igual, porque lo que lo va a marcar es la build. Entonces, básicamente lo que hacemos es definimos variables, ¿vale? Y lo que tenemos son tareas que lo que nos permite básicamente es un replace. Un find and replace, soporta expresiones regulares, XPath, y le vamos a poder decir busca en este fichero, busca estos tokens y cámbialos por variables, variables que defino en mi definición de build. Por ejemplo, podría tener múltiples builds, ¿vale?, que usan el mismo código fuente, pero despliegan en diferentes entornos, cada uno con su configuración, por ejemplo, ¿vale? Entonces, digamos, estos son los aspectos básicos relacionados con las builds. Vale. Una vez ya que hemos pasado las builds, lo que tenemos también es todo lo relacionado con los despliegues, ¿vale? Generalmente, digamos, bueno, siempre la típica pregunta, ¿qué es? ¿Cuándo uso builds? ¿Cuándo uso release? Digamos que el proceso de build está más pensado para todo lo que tenga que ver con integración continua, ¿vale? Compilar de manera automática, pasar las pruebas unitarias, pruebas de integración que pudiera tener y generar los artefactos de salida. Es decir, la salida de una build podría ser, por ejemplo, el paquete de web package que voy a desplegar en mi IS. Podría ser mi APK, podría ser mi IPA, ¿vale? Es mi salida. Y release lo que está, es un sistema muy similar porque está basado en el mismo sistema de pasos, pero está más pensado para los procesos de despliegue, ¿vale? Para ser capaz de decir, mira, lo que genera la build, lo que voy a hacer es lo que genera mi proceso build, lo voy a desplegar de manera automática desde mi proceso de release. Es un poco lioso, bueno, build pensado más para integración continua y lo otro más pensado para despliegues, ¿vale? Entonces, básicamente, una de las cosas que podemos hacer es unirlas. Podemos decir, quiero que cada vez que termine mi entorno, mi build de integración continua, de manera automática, se me lance mi despliegue. Algo que tendría siempre, vuelvo a repetir, es decir, para mí es algo básico que cada vez cada commit sea desplegable, tú lo puedas probar. El verdadero avance de un determinado desarrollo, ¿vale?, es verlo funcionando, ¿vale? Para nada me vale, no, es que ya ha subido el código fuente, ya compila, pero funciona. Entonces se trata de ir un paso más allá, de decir, mira, voy a coger y luego, cada vez que mi rama de desarrollo haga un commit, cada vez que mi rama de feature, automáticamente se me va a desplegar, ¿vale? Y bueno, pero puedo tener muchos entornos, ¿vale? Porque digo, no tengo una rama, puedo tener 17 ramas. Entonces, digamos que ahí es donde entra Azure, ¿vale? Cloud, en general, como un mecanismo que nos va a permitir aprovisionar entornos, crear esos entornos de manera automática. Que para nosotros sea fácil crear una rama, crear una build, crear un despliegue y crear un entorno completo, ¿vale? Me da igual que estemos hablando de una web, con una base de datos, con un Notification Hub, con un Event Hub, ¿vale? Un poco lo que nos permite Azure, ¿no?, un poco lo que nos venden cuando hablamos de cloud, es todo lo que tenga que ver con aprovisionamiento de entornos. Qué fácil es crear un entorno, ¿vale? Puedes crear un entorno y al minuto uno, o sea, crearlo, borrarlo, pagas por minutos. Todo lo que nos va a permitir es, en conjunto con VSTS, Azure nos va a permitir todo lo que tiene que ver con aprovisionamiento de entornos. Entonces, digamos que en nuestro proceso, ¿vale?, lo que vamos a tener son tareas para crear nuestros entornos. Esta cuenta de VSTS está conectada con mi cuenta de Azure. La tengo conectada y lo que le voy a decir es, mira, cada vez que se ejecute este entorno, este pipeline, lo que vas a hacer es, lo primero me vas a crear los entornos en la nube, que no tienen por qué existir, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo crea? ¿Vale? Plantillas de Azure Resource Manager. Si no las usáis, deberéis usarlos. Para mí es algo ya básico, esencial, trabajando con VSTS, con Azure, conocer y manejar las plantillas de ARM. ¿Vale? Lo que nos va a permitir plantillas de ARM básicamente es coger nuestra infraestructura, el cómo es, y modelarla en un JSON, en un fichero que puedo versionar con todo mi código fuente. Entonces yo ese ficherito lo voy a poder gestionar y voy a estar versionando mi código fuente con mi infraestructura. Y si mi infraestructura cambia, y mi código fuente, irán de la mano. ¿vale? Porque muchas veces dice, bueno, yo tengo este despliegue, esta rama, etiquetado, versionado, pero ¿cómo es tu infraestructura? ¿Cómo era tu infraestructura hace 6 meses? ¿Hace un año? Entonces, básicamente, lo que nos va a permitir ARM, vamos a abrir un ficherito para lo que veáis, es un JSON, ¿vale? Es un JSON que vamos a versionar en el código fuente. Si abre Visual Studio, creo que lo tengo. Bueno, dejadme que lo abra, que lo busque. Y debe ser lo que sería una plantilla ARM. Lógicamente, no es el objetivo hablar de plantillas ARM, pero esa es una cosa que os deberíais plantear como algo realmente básico. Si vuestro entorno es sencillo, de una base de datos con un SQL, crear una plantilla ARM va a ser algo muy sencillo, cosa de 15-20 minutos. Si vuestro entorno es más complejo, pues, no sé, 17, yo no sé, yo es que soy de Bilbao. Entonces, a ver, al final, tampoco os voy a engañar, no deja de ser un fichero JSON que hay que entender, que lógicamente cuando vas a hacer las primeras plantillas te va a costar, pero digamos que esto es como cualquier cosa nueva que aprendes, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir es, fijaros, yo todo aquí lo que tengo definido una plantilla ARM, que no es más que un JSON, como veis en la parte derecha, donde creo de manera automática un SQL, un hosting plan, un web app, un mobile app, un notification hub, cosas que podríais ir desde el portal de Azure y crearlo manualmente. Creáis un resource group. Dice, bueno, pero es que yo no quiero un entorno, yo quiero un entorno por cada rama. Y yo quiero que si mañana el equipo de desarrollo abre una rama nueva, tener un entorno nuevo. ¿Qué lo voy a hacer? ¿De manera manual? ¿Estamos locos? ¿Vale? Entonces lo que hago es, cojo cómo es mi entorno y lo llevo lo modelo con una plantilla JSON, con un JSON. ¿Vale? Que veis que, bueno, ya veis que tiene lo suyo, ¿no? Visual Studio como IDE, lo que te permite también es, bueno, pues te simplifica un poco con ventanitas la creación de estos ficheros. Y también si ya tenéis en Azure un resource group creado, lo que podéis hacer es a partir de lo que ya tenéis creado, exportar la plantilla. ¿Vale? Entonces, básicamente este fichero, fijaros que estamos hablando de dos ficheritos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Son ficheros parametrizables. Por ejemplo, yo creo que para mí creo que sea fácil crear uno o 17 entornos, pero el nombre de resource group será diferente, el nombre del web app será diferente. Entonces, para eso son mis plantillas, las plantillas son parametrizables. Entonces, tengo un fichero donde defino qué es lo que quiero que tenga mi entorno y en otro donde defino los parámetros, por ejemplo, el nombre que tengo que asignar a los diferentes recursos. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a mi proceso de release, lo que hago es, no sé si llegáis a verlo ahí, le puedo decir, mira, quiero que lo primero que me hagas es crear mi infraestructura, ¿vale? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué nombres? Con los que manda mi proceso de release. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que a nivel de configuración, ya sea de la aplicación, ya sea del entorno, el que manda siempre es mi proceso de despliegue, mi proceso de build y mi proceso de despliegue. Entonces, yo lo que hago es, por un lado defino aplicaciones tokenizadas y por otro lado también defino mi infraestructura, parametrizable, para que yo desde la build lo que pueda hacer es sobreescribir, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Cómo quiero que se llame mi website? ¿Cómo quiero que se llame mi mobile app? ¿Cómo quiero que se llame mi SQL server? ¿Cuál quiero que sea la cadena de conexión? Es mi proceso de despliegue el que lo define. Esto lo voy a llevar a plantillas. Entonces, para mí, crear un entorno o crear 17 entornos me es igual. Es el mismo proceso. Son las mismas acciones. No lo voy a hacer de manera manual. Simplemente cojo, hago una plantilla, puedo clonar esta plantilla y yo si cambio los parámetros, lo que tengo es otro entorno. Exactamente igual. Entonces, estoy yendo a otro proceso importante que es procesos repetibles. En todo momento estoy pensando en procesos repetibles, en hacerlo todo igual, en eliminar la intervención manual. Yo no quiero hacerlo manualmente, yo no me quiero equivocar, todos somos humanos. Si hago 4 entornos, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si igual el primer día me cojo de buen humor y son iguales, pero los entornos evolucionan. Y cambio la configuración en un sitio y no la cambio en otra. Y estas plantillas son incrementales. Si yo tengo una nueva, por ejemplo, una nueva settings, ¿la voy a cambiar dónde? En la plantilla. Y la plantilla va a aplicar esos cambios sobre los entornos ya desplegados. Entonces consigo que todos mis entornos sean iguales. Cambian los nombres, cambian los recursos que asigno, uno tendrá más potencia, menos potencia, pero lo que es el entorno en sí, la configuración del entorno, es exactamente igual. Procesos repetibles, versionado de mi infraestructura con mi código fuente, ¿vale? Que son muchos de los conceptos que se mueven alrededor del mundo de DevOps, ¿vale? Entonces, es importante que siempre que empecéis una aplicación, o que si ya la tengáis, penséis en plantillas, en automatizar, en eliminar toda aquella intervención manual y que sea mi proceso el que defina cómo se crea y de qué manera y cuándo. Yo podría tener mis entornos de desarrollo, podría tener despliegues automatizados Azure y todos los días a las 6 de la tarde borrar todos mis entornos de desarrollo. Automatizar que todo se borre. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, volver a crearlos. Puedo hacerlo. Es fácil crear un entorno, ¿vale? Hay muchas veces que trabajas con sistemas on-premise, con máquinas virtuales, bueno, ves que crea una rama, claro. O sea, tenemos que intentar siempre un poquito, la idea es buscar todo aquello que nos provee la tecnología para intentar simplificar nuestro proceso de despliegue y simplificar mucho también el coste de operación, ¿vale? Teníamos clientes que dicen, no, es que yo para desplegar algo tardo 4 semanas, 5 semanas en desplegar un cambio mínimo, un hot fix. Igual te vale a ti, pero no sé si a tu negocio le valdrá, ¿vale? Digamos que muchas veces lo que tenemos que ver es qué nos permite o qué nos da la tecnología para ponerlo al servicio de nuestro negocio, de negocio, ¿vale? Y realmente existen ya tecnologías y medios para que sea posible todo ese tipo de cosas. Otro tema importante también, o cosas así que es destacable, es la mantenibilidad, ¿vale? Existe un concepto, yo puedo coger otro tema importante que es relativamente nuevo, son las task group, perdón. Yo puedo coger una build o una definición, eso está tanto para build como para release. Entonces yo tengo diferentes entornos, entonces en muchos casos lo que hago es repetir tareas. Entonces otro paso de reutilización, lógicamente puedo clonar, puedo crear plantillas, etcétera. Puedo coger ciertas tareas, coger y decir, bueno, estoy intentando seleccionar, aunque no lo parezca. ¿Vale? Y agruparlas. Digo, es decir, podría haber hecho una plantilla o haber clonado todos mis pasos, pero lo que también puedo reutilizar es tareas. Como veis, tú cuando vas a crear tu proceso, tú lo que tienes son diferentes tareas. Diferentes tareas que te da Microsoft por defecto. También hay un montón de extensiones que puedes instalar. ¿Vale? Visual Studio es bastante extensible, entonces hay diferentes compañías que lo que han instalado lo que han hecho es crear extensiones. Pues tareas para desplegar en un IS on-premise, tareas para trabajar con bases de datos. Entonces, yo lo que voy a hacer es usarlas de por defecto, ir a las que te da, a las que hay en el marketplace, o si no, crearme las mías propias. Todo lo que veis aquí es 100% extensible. Básicamente, Visual Studio Team Services a día de hoy es extensible en cualquier punto. Podemos hacer nuestras propias extensiones. Por ejemplo, la sesión que viene posteriormente, lo que va a hablar es de cómo crear tareas personalizadas, de cómo podemos crear nuestras propias tareas. ¿Qué es? Si yo tengo una serie de procesos que no puedo utilizar o que no me valen las tareas que vienen por defecto, lo que puedo hacer es crear mis propias tareas. La hago una vez y la reutilizo, ¿no? Pues lo mismo, luego va a haber una sesión completa que va a tratar de este tema, de cómo hacer custom tareas personalizadas. Y luego puedo hacer también, si tengo varias tareas, lo que puedes hacer es agruparlas y crear metatareas. Yo puedo crear una tarea. Entonces son tareas, ¿vale? Lo que hace es, puedo crear metatareas o tareas, un conjunto de tareas, una tarea compuesta por múltiples tareas que lo puedo reutilizar. ¿Qué me va a hacer? Primero reutilizar. Puedo reutilizarlo en diferentes procesos. Y también lo que me va a hacer es que mi proceso de despliegue o mi definición de despliegue, mis pasos, queden mucho más legibles. Porque muchas veces en lugar de tener, es que voy a desplegar 50 web apps a la vez. Porque mi aplicación es así, porque está basada en microservicios, que ahora todo tiene que ser microservicios. Pues lo que igual me queda más legible, si agrupo esas 20 despliegues en una única tarea, y también, si necesito un cambio, ¿dónde lo cambio? No tengo que ir a los múltiples pasos a hacer los cambios. Puedo ver la tarea, hago el cambio y automáticamente se me aplica en todos los sitios donde estoy utilizando esta tarea, ¿vale? ¿Sí? Entonces, digamos lo que vale es para la reutilización y sobre todo otra vez para mantenimiento. Estoy pensando en que todo esto tiene que ser mantenible y que cuando necesito un cambio lo puedo aplicar de manera rápida y no me vuelva loco, ¿vale? Entonces, esto es importante también. Otro tema también que me gustaría comentar es todo el tema relacionado con los agentes. Muchas veces es, bueno, al final esto, tanto mi proceso de build como de despliegue, se ejecuta en algún sitio, se ejecuta en una máquina. Esa máquina puede ser Linux, Mac, Windows, me da exactamente igual, ¿vale? Luego que en la siguiente charla también veréis un poco el soporte multiplataforma. Entonces, digamos un poco lo que se hace es, ¿qué voy a utilizar? El agente que me da la plataforma, me da un agente transparente para mí, o me voy a instalar mi propia máquina. Pues depende. Si, ¿vale? Digamos que la plataforma lo que te provee es un agente transparente para ti, te pone una determinada máquina donde tú puedes ejecutar tu código de manera automática. Haces un pago por minutos, ¿vale? Y pagas por lo que utilizas. Lógicamente es una máquina que no puedes personalizar, es decir, si tú necesitas instalar cualquier otro software que no está en lo que te provee la plataforma, lo que te vas a tener que es instalar tu propio agente. ¿Cómo instalas un agente? ¿Vale? Pues te puedes instalar una máquina en Azure o donde quieras. ¿Vale? Me voy a conectar. Bueno, básicamente es desde la administración lo que voy a poder es descargarme este agente. Me da igual que la máquina esté en Azure, me da igual que la máquina esté en un data center, me da igual que la máquina sea mi equipo local. Ese es un momento lo que estás determinando es, quiero instalar un agente capaz de coger, de estar a la escucha, de cada vez que se lance una definición de build o de release, sea capaz de coger esa definición y ejecutarla. ¿Vale? Entonces lo que tengo que instalar es, en esa máquina que quiero que actúe de agente de compilación, lo que tengo que instalar es un agente. En función de cómo sea el sistema operativo, pues tiraré o de Windows, de OS X o de Linux, y sigo los pasos. Entonces, yo en mi caso, lo que tengo es una máquina instalada en Azure a la que me voy a conectar.
Sin micrófono. ¿Esto qué? ¿Hasta ahora en la sesión?
11:30.
¿Sí? Vale.
Entonces, bueno, esto es una máquina que podría ser cualquier tipo de equipo, o sea, no tiene por qué estar, por supuesto, ni en Azure, ni en on-premise. Lógicamente, si yo voy a tener que hacer despliegues automatizados en un entorno on-premise, seguramente mi agente tendrá que estar también on-premise para tener conectividad, por donde se va a desplegar, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que tengo es varias cosas. Por un lado, no sé si lo llegáis a ver en la parte derecha vuestra, tengo dos servicios, ¿vale? El agente lo puede instalar en un equipo Windows, lo puede instalar como servicio o como proceso. Y dentro de una misma máquina, lo que puedo tener también son múltiples agentes. Y puedo tener múltiples agentes que estén conectados a diferentes cuentas de VSTS. Entonces, lo que me permite es que puedo tener una misma máquina y estar conectado a diferentes servicios de Visual Studio Team Services y reutilizar esta máquina de compilación, por ejemplo. Lo que me permite también es que lo puedo escalar. Vale, muchas veces pones una máquina, pongo un agente, pero si tengo muchas ramas, tengo muchas definiciones de build y quiero trabajar con integración continua, si solo tengo un agente lo voy a tener mucha contención, porque básicamente es uno detrás de otro. ¿Vale? Entonces, es buena práctica, o generalmente es buena práctica, instalar múltiples agentes de compilación, que por defecto puedes poner dos de forma gratuita. Si quieres más, pues tienes que ir al portal de Azure y decir quiero más y pagar por ellos. ¿Vale? Entonces, luego también lo que puedo ponerlo como servicio, o puedo ponerlo como proceso. ¿Cuándo me va a interesar una cosa o cuándo me va a interesar otra? ¿No? Depende, ¿no? Esto es respuesta consultor, que quedas bien siempre. Entonces, básicamente, imaginaos que estoy lanzando pruebas de integración, pruebas con Selenium, pruebas funcionales, perdón, o cualquier proceso que requiera interfaz de usuario, o sea, o requiera acceso, pues no voy a poder ponerlo como servicio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, trabajando con temas de Selenium, o voy a hacer o con code tuites o cualquier sistema que requiera, generalmente con pruebas funcionales suele ocurrir, pues voy a requerir que funcione como proceso. Esto es tan fácil como te pregunta, ¿quieres instalarlo como servicio? Sí. ¿Quieres instalarlo? No. ¿Vale? Entonces, digamos que en función de qué es lo que vaya a tener mi proceso de despliegue o mi proceso de compilación, voy a tener que decidir si quiero poner un agente como servicio o como proceso. Y lógicamente lo que puedo hacer es que arranque cada vez que arranque Windows. Si quiero utilizar el host build que te da Microsoft por defecto y quiero lanzar pruebas funcionales, por ejemplo, no podría abrir un Chrome. No podría utilizar el driver de Chrome para hacer pruebas con Selenium. ¿Vale? Entonces ya te limita y tendrías que irte a una máquina de compilación, a una máquina. Lo bueno es que la definición es, para la definición es transparente. Es decir, en muchos escenarios es empieza con el host build, salvo que tengas ya una restricción clara, y tiempo tienes de irte. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué pasa si yo puedo tener builds que funcionan en el host build y en la máquina de compilación y quiero utilizar las dos cosas? ¿Vale? Pues yo también voy a poder discernir cuando vino por cada máquina. Lo que voy a tener son sus capacidades. Todo agente que instala en una máquina, lo que básicamente lo que hace es analiza o chequea todo lo que tiene esa máquina y lo manda al servidor. Y es lo que se conoce como capacidades. Tienes un Visual Studio, tienes Gulp, tienes Bower, tienes PowerShell instalado. ¿Vale? Porque básicamente yo lo que voy a poder definir también es qué cuando defino un despliegue, una build, qué capacidades espero de la gente que va a ejecutar esa build. Entonces yo podría hacer desde mi proceso, decir, bueno, yo puedo tener muchos agentes de compilación, 17, pero cuando lanzo estas builds, quiero que se lancen en un determinado sitio. Pero cuando lanzo estas otras, que lo que hacen es que lanzan pruebas funcionales con Selenium y con Chrome, solo quiero que ciertos agentes sean los que ejecuten esas pruebas. Entonces, en base a las capacidades, lo que voy a poder definir por cada entorno o cada build es quién tiene que ejecutar eso y qué capacidades son, espero. En este caso, por ejemplo, solo que tengo PowerShell. Quiero que sea el hosted build y solo necesito que tenga PowerShell. Entonces yo podría ir definiendo aquí todo lo que espero que tenga ese agente. Entonces con eso puedo decir, esto avanzado aquí, que es la que se está ejecutando como proceso, y esto es aquí que se están lanzando como servicio. Tengo ese juego, ¿vale? Otro tema también importante, si voy a trabajar con Azure y con múltiples agentes, es que generalmente todos los procesos de compilación y demás, lo que tiran es de disco. Entonces, mi recomendación es, si tenéis múltiples agentes en la misma máquina, crear múltiples discos. ¿Vale? Básicamente lo que hacemos es optimizamos físicamente a nivel de Azure lo que son VHDs diferentes, y básicamente lo que hago es que no compitan por el acceso a disco. También generalmente la pregunta es, bueno, ¿y qué instalo? ¿Una máquina pequeña o una grande? Digo, bueno, pues dos grandes, ¿no? Este era un chiste. Tengo que ensayarlo mejor. Entonces, generalmente digamos que lo que se nota mucho es escalar verticalmente, básicamente, ¿por qué? Para mejorar el disco. ¿Vale? Porque al final la mayoría, bueno, todos los sistemas de compilación tiran de disco. Abrimos Visual Studio, compilamos y bueno, eso tira de disco. Entonces, generalmente, crear múltiples discos en la máquina de compilación y escalar verticalmente para mejorar las capacidades del disco, lo que hace es que nuestros procesos de builds vayan mucho más rápidos, nuestros procesos de build y de despliegue. Hemos tenido escenarios donde sin modificar lo que es la definición de la build, cómo se ponen las pruebas unitarias, solo cambiando, jugando con las características de la máquina, han ido mucho más rápido. Entonces, lo que estamos buscando es que nuestros procesos de integración continua sean rápidos. Lo que se ejecutan de manera nocturna, bueno, me da igual que tarde una hora, hora y media, no hay nadie ahí mirándolo. Pero mis procesos de integración continua, todo aquello que ocurre cada vez que hago un commit, tiene que ser rápido. Entonces, escalar verticalmente, trabajar con discos, probar múltiples agentes, ¿vale? Son cosas que se suelen montar también. Vale, y ya para terminar, porque quería dejar por si tenéis alguna pregunta y demás, lógicamente a nivel de puedo traer variables. También otra cosa que puedo hacer es jugar con cómo lanzo los entornos. ¿Vale? Es otra de las cosas que generalmente hay que definir a la hora de trabajar con el proceso de despliegue. ¿Vale? Yo tengo, voy a definición, que desde mi rama master voy a desplegar a preproducción y producción. Mis procesos son iguales. Lógicamente es un proceso simple, estos que os estoy enseñando. Aquí podríamos meter temas de backup, de rollbacks. Lo podemos complicar todo lo que queramos. Generalmente se sigue un enfoque coste-beneficio. Bueno, yo podría implementar todo lo que es mi despliegue Y en caso de fallo, todo lo que sea mi rollback. Generalmente se va a un entorno, mira, si hay un fallo, lo que hago es arreglarlo rápido y volver a desplegar. ¿Vale? Y tiene un pipeline de despliegue rápido, ¿vale? Para que eso sea posible. La gente se puede invertir en temas de rollback, pero el coste también es bastante. Es como todo, hasta dónde queremos llegar y qué nos cueste y qué beneficio estamos sacando, como cualquier decisión, ¿vale? Y básicamente esto es un poco lo que os quería enseñar, ¿vale? ¿Hay alguna? Esto es lo que os quería enseñar, entonces no sé si tenéis alguna duda, pregunta, cosa que nos haya. ¿Sí?
Cuando has hablado de plantillas ARM, ¿es posible utilizar?
Espera, que tú también tienes micrófono. Aquí para todos.
Ah, sí, perdón. Hola. Cuando hablabas de plantillas ARM, ¿es posible utilizarlas en entornos on-premise, no en la nube?
No, las plantillas ARM son solo para cloud, para Azure.
Para
Azure. El tema es que en entornos on-premise, para todo lo que tenga que ver con infraestructura como servicio, hay otro tipo de soluciones. Por ejemplo, Chef, Puppet, Vagrant te permite automatizar. Hay un montón de utilidades que te permiten también automatizar entornos on-premise. Trabajando solo con tecnología Microsoft, con PowerShell y con, por ejemplo, en un sistema virtualizado on-premise, podrías ya también llegar a crear, a provisionar de manera automática entornos.
Vale.
Pero digamos que un poco el concepto es el de infraestructura como servicio, que puedes hacer con PowerShell, o PowerShell DSC sería la solución Microsoft, uh-huh. Y luego tecnologías como Chef, Puppet, están también en ese concepto, pensados para aprovisionamiento de entornos y configuración de entornos.
Muy bien, gracias.
Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, va. El tema del rollback al final es una cosa que tú tienes que definir. La plataforma no te da nada por defecto para hacer un rollback. Entonces, si tú quieres que cuando falle se hagan unas determinadas acciones, eres tú el que tienes que modelarlo. Entonces, básicamente, si quieres que tener un rollback, vas a tener que hacer tareas primero de hazme el backup de la base de datos, hazme el backup de la aplicación, despliega la nueva aplicación, despliega la base de datos o la actualización de la base de datos, y si hay un fallo, tú tienes que hacer el proceso, digamos, de... claro, bueno, podrías llegar a... Es un poco lo que decía, podrías llegar a meterlo dentro de tu proceso, detectar una serie de fallos y si fallan las pruebas funcionales, automáticamente se te haga un rollback. Puedes llegar a modelarlo. El tema es cuánto te cuesta modelar todo eso y qué beneficio le sacas. Entonces, mi experiencia es que muchas veces lo que se va es a intentar tener procesos rápidos para si hay un problema volver a desplegar de manera rápida. Pero claro, ahí también depende de cada entorno, de cada problemática y demás, o sea, de cada negocio, empresa. Pero digamos que no te lo da la plataforma por defecto. Sí.
Un momentito.
Hola.
Sí, o sea, claro, una vez que tú te instalas tu propia máquina virtual con tu agente, es tu máquina. Entonces, tú puedes instalar lo que quieras. ¿Cómo la definición, perdón? Sí. No entendí la pregunta. O sea, la máquina virtual desplegada, básicamente es la que os he enseñado, es para el que compila, digamos, y el que despliega en otro entorno. El otro entorno, el que tú creas, podría tener una máquina virtual y tú podrías configurarla como te dé la gana. Es decir, también puedes, en este caso es un web app, que tú cuando creas tu entorno en Azure, puedes crear una máquina virtual y configurarla, todo de manera automática. Todo con las plantillas ARM te dejan crear virtualización y configurarlas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, no sé, meterla en dominio, pues podrías hacerlo. Instalar un software, podrías hacerlo. Y que tu entorno ya cuando lo creas tenga todo aquello que necesites. Todo eso se puede automatizar.
Hola.
Sí.
Has hablado un poco de una integración con Selenium. Sí. ¿Hay algo hecho con Code UI?
Tiene diferentes tareas. O sea, bueno, me vas a creer que tiene diferentes tareas. Para si tú trabajas con Code UI, lo que tienes son diferentes tareas de las que se pueden meter en tu proceso que te permite coger esos tests y ejecutarlos. Vale. O sea, que básicamente tiene para lanzar pruebas unitarias. Bueno, realmente cualquier tipo, tú puedes automatizar cualquier tipo de pruebas. Por ejemplo, no os he enseñado, pero tú puedes tener pruebas que has hecho con Maven y con JUnit, o yo que sé, con lo que te dé la gana, vamos, que ejecutas con Maven y lanzas con JUnit o con cualquier producto que no sea de Microsoft. Pues básicamente también generalmente ese tipo de producto lo que generan es una salida, un XML, que tú puedes coger, leer y publicar en tu plataforma. Pero con CodeTuites, con Selenium, para pruebas unitarias, todo ese tipo de cosas ya te vienen con tareas por defecto. ¿Vale? ¿Sí?
Hola, No has mencionado nada de tema de generación de paquetes NuGet dentro del proceso de integración continua.
Sí.
Y bueno, nosotros hemos desarrollado algunas tareas custom para a partir de las que ya vienen definidas de Microsoft, pero queríamos saber si es más conveniente o si recomendáis más tratar esto en la parte de build definitions o release las release definitions.
Yo en mi caso, yo lo recomiendo en build definition, pero no sé si digamos que en mi caso yo sí lo defino como en la parte de build.
Lo que pasa es que eso nos hace que, claro, cada vez que se hace un commit se está generando una nueva versión de un paquete de NuGet. Si es una, si son un conjunto de librerías, por ejemplo, que son de muy bajo nivel, eso nos quita un poco de control de cuándo liberamos una versión.
Sí. A ver, aquí el principal tema sería cuándo tiene que ser un paquete de NuGet. Es decir, si está cambiando, si tus librerías comunes están cambiando mucho, lo que estás generando son muchas versiones de NuGet. Entonces estás haciendo que tus equipos de desarrollo se tengan que estar, bueno, si es el caso, tengan que estar actualizándose constantemente. Entonces mi experiencia es que yo lo llevaría a paquetes de NuGet cuando tengas una serie de librerías relativamente estables que no implique a tu equipo de desarrollo estar constantemente actualizándolo. Si diariamente tienes cambios, igual tienes que referenciar durante el proceso de desarrollo los ensamblados directamente. El tema es cuando, si cambia mucho, el problema es que cambia mucho, genera nuevas versiones.
Claro, eso nos lleva entonces a cómo hacemos si tenemos un repositorio de librerías de ensamblados, digamos legacy, cómo los compartimos en un entorno de integración continua en Visual Studio Team Services, porque on-premises es fácil de montar.
Sí, a ver, si están en el mismo repositorio, pues referenciando proyectos o referenciando ensamblado. Si tienes múltiples proyectos, igual tienes que pensar en una estructura de submódulos basada en JIT, para desde un repositorio referenciar a otro. Digamos que en los escenarios donde está todo en el mismo gestor de fuentes, generalmente terminas referenciando el proyecto solución durante la fase de desarrollo.
Sí.
Y ya cuando consigues versiones estables es cuando lo sacas a NuGet, por ejemplo.
Claro. No, pues bueno, en este caso son librerías legacy que las hemos refactorizado, entonces las queremos seguir ofreciendo, pero a través de paquetes NuGet para que esté ya todo montado en la nube. Entonces, bueno, eso es un caso un poco especial.
Sí, a ver, bueno, también comentan por aquí, o sea, que tú si tienes, digamos, tu código fuente, tus builds del paquete de NuGet, tú también lo que puedes trabajar es con diferentes ramas y diferentes builds, para que, digamos, solo publiques a tu equipo de desarrollo a NuGet cuando te interese. O, por ejemplo, con múltiples repositorios de NuGet. Por ejemplo, ahora con todo lo de ASP.NET Core, Microsoft utiliza MyGet. Sí. Y ahí lo que tenía es, en función de la rama o de versión de... En función de la rama, publicaba de manera automática, pero a diferentes repositorios de NuGet, en ese caso de MyGet. Entonces, el desarrollador elige qué fit es el que quiere tener, las versiones estables o la versión que cambia nocturnamente.
Claro, o sea, eso sería a lo mejor montar dos ramas separadas.
Microsoft, por ejemplo, es el enfoque que ha seguido.
Versiones nightly, por así decirlo, y luego tener una a la que...
El enfoque de Microsoft con todas las ASP.NET Core es que cada rama tiene su repositorio en el MyGet. Luego. Entonces, el desarrollador es el que decide cuál es el feed que quiere utilizar. Y luego, cuando tiene versiones estables, de Core, bueno, cuando la tenga, lo tendrá, lo publicará en NuGet. O lo publica en NuGet, vamos. Lo que hay que hacer es versiones ya probadas estables en NuGet. Las demás... En otro, entonces,
o sea, que Microsoft no utiliza el sistema de paquetes, el repositorio de.
Bueno, al final Microsoft es muy grande. ASP.NET Core ha utilizado MyGet y NuGet.
Vale. Muy bien, gracias.
Nada, ¿alguna pregunta?
Gracias.
Sí. Si alguien quiere la llave maestra para preguntar, que también la coja, ¿eh? No.
Hola, cuando has hablado de tokenizar las aplicaciones, mi pregunta es, cuando llega el desarrollador y se descarga el código fuente, ¿cómo se consigue esa primera valor?
Como, por ejemplo, trabajando con aplicaciones web, ahora digamos un poco está yendo hacia los user secrets. Te permite establecer la configuración privada en tu equipo y, digamos, lo que hace la aplicación cuando arranca, completa tus user secrets, ¿no? Tu configuración privada que recibes solo tu entorno, la utilizo en la aplicación. Entonces, luego también depende de lo que hay. Yo solo, si eso no es posible, porque todos los tipos de aplicaciones no está soportado, yo lo que intento es llevar la configuración a un fichero independiente y luego, una vez que lo has hecho, no sé, igual es un truco un poco, seguramente habrá trucos mejores, luego poner el JIT de ignore para que no lo vuelva a subir eso en la vida. Pero básicamente se trata de no liarla subiendo pues cadenas de conexión. Sobre todo, por ejemplo, cada vez más hay más equipos que trabajan, si tienes con open source, lo trabajas con GitHub y repositorios públicos. Tú todo lo que hemos visto lo puedes conectar a un GitHub. Entonces, sobre todo es, yo prefiero coger la costumbre de como si todo fuese público, que no sé, para mí es buena costumbre. Es decir, que si es privado tampoco tiene por qué pasar nada. Y luego un poco por el otro enfoque que os decía, aparte de si es información privada o no, para que digamos tu aplicación, tu binario, no dependa, no tenga por qué depender de lo que ponga en un fichero concreto, que sea transparente, que el que lo marque sea mi proceso de despliegue. ¿Vale? Por ejemplo, para compilar lo mismo, perdón, o los mismos binarios, poder tenerlo en múltiples entornos y cada uno que configure vaya con su configuración. ¿Vale?